saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de la radio en las aulas. Hoy tenemos aquí a un grupo numeroso que pertenecen al aula de cultura del Centro Social de Pan y Guindas. Buenas tardes, voy a ir saludándoos de una en una y de uno en uno. Buenas tardes, Satur.
Buenas tardes.
Encarni, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mila.
Buenas tardes.
Buenas tardes, así con energía. Mira, están las dos Milas juntas, la otra Mila.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes, tengamos todos.
Muy buenas tardes. Alejandro, o Jandri, ¿cómo?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, te tienes que acercar un poquito más al micrófono. Teresa.
Buenas tardes.
Epi.
Buenas tardes.
Epi, te tienes que acercar un poquito más. Es que...
Buenas tardes,
así, con alegría. Es que unas están con el micrófono con cascos y otros sin cascos, entonces, pues bueno. Agustina.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pilar.
Buenas tardes.
Y Rosa.
Buenas tardes.
Bueno, pues este grupo es el grupo del Aula de Cultura, como decía antes, de Pan y Guindas, de los centros sociales, de que organizan las actividades, el proyecto educativo, el ayuntamiento y la Universidad Popular. No es la primera vez que vienen aquí, que venís, ¿no? ¿Habéis venido ya todos, todas? ¿La tercera vez es esta?
Sí.
La segunda.
Yo la segunda.
Encarni es la segunda, Pilar.
Yo también.
Pilar también. Bueno, y esta, para unos es la tercera y para otros la cuarta vez.
Claro.
Yo ¿qué? Viene mucha cultura general.
Pero dilo
al... La tercera.
La tercera. Me refiero a la radio, Mila, que venís aquí.
¿Lo digo aquí?
Sí,
la
lo radio. Dices ahí.
¿Y qué digo? Que vine a cultura
general. Que venías aquí a cultura general.
Yo, Milagros, vine a cultura general.
Sí.
Mucho
aquí,
tiempo.
A la Universidad Popular.
A la Universidad Popular.
Ahora estamos en el Centro Social de Pan y Guindas. Y sí...
Ahora estamos en el...
Bueno, no hace falta eso que lo digas, ya lo he repetido yo. Bueno, dentro del aula de cultura hemos estado trabajando los oficios. Hemos hablado de los oficios, pero no de los oficios en general, sino del oficio que cada una de las personas que están aquí han ejercido en su vida. O bien, pues en el caso de algunas de vosotras, como comentabais el día que lo estuvimos preparando, hasta el momento de casaros, otras después también de casadas. En el caso de los chicos, de Alejandro y Manuel, pues claro, han estado toda la vida trabajando también, ¿no? Entonces vamos a hablar de los oficios que habéis ejercido vosotras. Bueno, Teresa nos va a contar el de su padre, porque le parecía era un... ¿Perdona, Teresa? Ah, bueno, y el ya también que ayudaba, claro, ayudaba en la fragua, ya lo adelantamos, ¿no? Y entonces, y se trata de hablar de esos oficios, de los que habéis vivido vosotras y vosotros. Vais a contar un poco pues el tiempo que llevasteis trabajando, cómo se organizaba, qué tipo de material o de herramienta utilizabais. Bueno, eso es lo que nos van a contar a la audiencia de Colores este grupo. Ahora estarán un poco más serios, más serias, pero bueno, es hasta que rompan el hielo, porque no sois nuevos en la radio, ¿no? Ya habéis venido más veces.
Pero siempre.
Bueno, ¿por quién empezamos? Vamos a empezar por Mila y Manuel. Mila y Manuel, va a ver si se acercan el micrófono. Acércate el micrófono, Manuel y Mila, acercárosle. Mila y Manuel tenemos que decir que son pareja, son matrimonio. Sí. Y ellos han llevado un colmado, un supermercado. Bueno, contárnoslo entre los dos.
Yo soy Manuel Rodríguez de Alar del Rey. He tenido un comercio de coloniales en el que vendíamos de todo de comida. Y algunas veces salíamos a repartir a los pueblos con la furgoneta.
Sí. Coloniales, pues porque, por ejemplo, ahora sabemos que
coloniales
es una gran super...
es el aceite, el azúcar, arroz, garbanzos, frijoles, lentejas, de todo lo que había en la fruta, de todo lo que había en la tienda. Sí.
¿A vosotros os lo llevaban al almacén?
Nos llevaban al almacén y nosotros lo repartíamos.
¿Y vosotros lo repartís?
Ah, los iban a comprar.
Sí. ¿Y el comercio que vosotros habéis regentado ha pasado por ser almacén de coloniales, no? Luego
sí.
Supermercado, a ver, bueno.
Después de coloniales ya se hizo un supermercado. Se hizo primero tienda y después supermercado. Y en ese supermercado fue ya cuando yo llegué. que yo me crié en Nogales, sí, mi suegra, en una tienda pequeña, en una tienda mixta, que tenían mis padres. Y después, cuando me casé, fui al supermercado que tenía mi marido y allí fui la encargada del pescado, que yo había vendido pescado con mi madre, claro.
O sea, que
la pescadería la tenía mi madre. Y yo ahí ya, cuando entré en el supermercado, fue cuando ya metí el... O sea, cogimos también el pescado y ahí fui la encargada del pescado en el supermercado.
O sea, que a ti lo de el tema comercial de tendera, de supermercado, te venía desde la infancia, ¿no?
Sí,
lo viviste. Claro, procura no dar golpes en la mesa.
Nací en Nogales, sí. A ver, mis padres tenían una tienda pequeñita, pero ya la tenían cuando yo nací. Yo ya nací casi detrás del mostrador.
O sea, que tú has sido una profesional de la pescadería.
Sí, yo después ya, cuando subí, bajé con mi madre a hablar a la pescadería.
Sí. Y, a ver, Manuel, cuéntanos un poco más cómo hacías tu labor de comerciante.
Pues yo me levantaba, iba a la tienda a colocar, preparar, ordenar las cosas, para después, cuando iba la gente a comprar, despachárselo.
Y a ver...
Y todo era así. Algunas veces te hacían un pedido y ya tenías que ir a llevársele a sus casas. Todo eso.
Tú por un lado, comprabais, sí, a los viajantes y tal, la mercancía, sí, y luego la distribuís a otras tiendas pequeñas, ¿no?
A otras tiendas más pequeñas, sí. Y después en la tienda también se vendía al granel, lo que quería, claro, la gente.
¿Y qué tipo de cosas eran las que más se compraban así o vendíais en un supermercado?
El aceite, el azúcar, el arroz.
¿Que eso se vendía a granel?
Eso se vendía a granel y después empezó a venir empaquetado, sí, que era ya más fácil.
¿Y a granel la gente que las
personas? Venían sacos de 50 kilos que se ponían en el suelo y iba a venir la señora, dame medio kilo de esto, dame medio kilo del otro, o dame un kilo. Y nosotros ibas a coger la basura, puchabas y ya está.
¿Y eso que lo servíais? ¿En el papel ese de estraza de antes?
El papel de la bolsa de papel.
¿Que la hacíais vosotros la bolsa? ¿Tenéis que tener...?
No, las comprabais ya. Las compraban en paquetes de 25 kilos.
¿Y el aceite, el envase le dabais vosotros también o no?
No, el aceite
la gente le traía...
Venía en bidones de 600 litros. Nosotros lo sacábamos, lo echábamos a bidones nuestros y después nosotros íbamos vendiendo litro a litro.
¿Pero la gente llevaba su envase o no?
Su botella, sí.
Su botella. Se reciclaba entonces más que ahora, ¿no? Más. Porque la gente iba como con la leche.
Y cuando venía el aceite helado, pues hacías una hoguera y ponías los bidones allá al lado.
Es verdad, porque el aceite, cuando le dejas fuera en una terraza tal ahora y hace frío, se queda helado. Entonces teníais que...
Y así ha sido pasando toda la vida hasta ahora.
No des golpes, por favor, que es que se oyen.
Hasta ahora,
se oyen
no, mucho. Se hemos jubilado.
Bueno, pues esta era la profesión de Emilia y Manuel, que han estado ahí todo. ¿Hasta cuándo habéis estado? Hasta que os habéis jubilado, claro, pero ¿hasta hace cuántos años ya?
17
años. 17 años. ¿Y la tienda, el supermercado, le seguís teniendo en Alar?
Sigue existiendo.
Acércate al micrófono un poquito.
Sigue existiendo el supermercado, pero
claro, nosotros lo vendimos.
Le hemos vendido entero.
Todo. Sí, sí. Nosotros lo vendimos, piso y todo.
Y ahora estará completamente reformado, me imagino.
No, sí, porque le hicimos nosotros nuevo, muy... No, no está nada reformado.
Pero reformamos, sí, sí, nosotros, le hicimos toda una sala larga, por un lado y otra por otro.
Y cuando vais a hablar, pasáis por allí a dar, sí, a comprar, a saludar.
Sí. Yo no sé ir a otra tienda.
No sabéis ir a otra tienda, claro, lógico. A tu tienda de toda la vida, sí, ¿no? Vas. Bueno, vamos a ir ahora hablando con Epi. Epi, acércate el micrófono, que además Epi tiene la voz finita, bajita. A ver, acércate el micrófono. Y Epi, ¿tú a qué te has dedicado? Espera, mira, voy a poner un poquito de música porque te voy a ajustar el micrófono, que si no va a ser un poco difícil que escuchemos tu historia. A ver, es que voy a mirar. Thank you. Bueno, pues no sé si le hemos arreglado o le hemos estropeado el micro, pero se le hemos acercado un poquito más a Epi. Epi fundamentalmente ha sido ama de casa y te has dedicado, como todas las amas de casa de tu época, al campo, ¿no? Bueno, pues seguimos sin oírte, Epi, así que no sé si voy a cambiarte. Vamos a pasar a otra persona y luego hablamos contigo y te cambio de micrófono. Vamos a hablar con Encarni. Encarni, que ha trabajado
En Galletas
Gullón, pero en Aguilar.
En Aguilar de Campo.
A ver, cuéntanos cuánto tiempo trabajaste, qué hacías.
Pues trabajé 5 años, desde 1971 a 1976.
¿Y cuál es un poco así tu experiencia? ¿Qué hacías? ¿Estabas en cadena? ¿Qué era cadena? ¿Qué era la parte que te tocaba hacer a ti?
Pasé por muchos sitios, por muchos puestos. Unos eran de cadena, que venía la galleta María la Redonda, y te tenías que poner unas detrás de otras, venían 6 o 8 filas, y te tocaban 2, pues las tenías que coger y meterlas en las galletas, en la caja, y hasta que se llenaba la caja. Después pasabas a otra, después pasé también a surtido, también era por una cinta. Pasaban la bandeja y tú ponías las galletas que te correspondían. Después ya, bueno, pasé por más sitios, por el peso, por muchas cosas. Y después terminé en la máquina del chocolate. La máquina del chocolate ya estuve la mayor parte del tiempo.
¿Y la máquina del chocolate qué era?
Pues la máquina del chocolate nos poníamos 2... otra compañera y yo, pasaba también una cinta y tenías que poner 2 galletas pequeñitas a cada lado. Después pasaban y es donde caía el chocolate. Después ya se metían por la misma cinta y se irían pues secando, porque después había al final otras 2 que lo empaquetaban en cajas.
Y en la cadena, haciendo en la cadena de lo que eran las galletas, ¿erais todas mujeres o había también hombres?
La mayoría, para coger las galletas y eso, éramos mujeres. Los hombres eran más bien pues para amasar, para llevar el control de las tintas, si salían quemadas las galletas o no. También para encargados, porque el mío del chocolate era un chico. La vainilla también había en otra máquina que era de vainilla, había también otros 2 chicos. O sea, los chicos eran más para cosas más fuertes. Uh-huh. Otra cosa.
¿Y las chicas ya estabais en la cadena?
Sí. Sí.
¿Has vuelto después Galletas Gullón, por allí, por la fábrica, o no?
No.
¿No has vuelto de visita ya después?
No.
Ni nada.
Ahora han hecho otra nueva, otras 2, y no las he visto.
¿Y tu experiencia de trabajar laboralmente, pues, en una fábrica, en una cadena?
Para mí fue positivo, me gustó, porque además pillé con compañeras que eran muy majas. Hicimos mucha amistad y casi siempre éramos las mismas las que nos poníamos en los sitios que nos mandaban.
Agustina, cuéntanos tú ahora. Agustina, no has estado en una fábrica o una profesión así, pero has tenido el duro trabajo del ama de casa y del campo, ¿no? Bueno, eso creo que todas habéis estado, ¿no? Aparte del trabajo. Cuéntanos un poco qué era lo que hacías tú en el campo.
¿En el campo? Pues de pequeñita, o sea, de a lo mejor de 9 años o 10, pues ir con mi padre. Porque allí, como es todo muy costoso, pues había muchas piedras, muchas peñas. Y tanto hacía casi la azadilla como el arado.
Y
el campo, pues eso, si ibas a la tierra y en el tiempo luego después de la siega, pues arrastrar.
¿Y con el ganado qué?
Con el ganado. De eso mucho, claro, porque allí la mayor parte es de ganadería. Pues todo el ganado, pues de pronto, pues con los corderos, a cuidar los corderos, los gatillos de leche, o sea, los pequeños de un año para abajo. Luego después ya, a medida que ibas teniendo más tiempo, pues ya podías ir con las vacas, podías ir ya con las ovejas. Me tocó bastante ir con las becerías, sí, que se llamaba allí.
Sí. Voy a poner un poquito de música y continuamos hablando. Bueno, pues vamos a ver si logramos hablar con Epi, que le hemos puesto el micrófono más cerca y nos cuenta un poco, aunque decía que no tenía nada que contar, pero yo creo que sí que tienes muchas cosas que contar, Epi. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué has hecho así trabajando? Bueno, ¿has cosido para afuera?
Pues para afuera, coso en el mismo pueblo, sí. Pero no modista preparada, no. Para con título ni nada de eso.
Ya, pero bueno, sí que si te hacían algún encargo de algo, lo cosías para afuera, ¿no? Sí, sí. Y aportabas con ello un poco a la economía familiar.
No,
lo hacías por amistad siempre. Lo hacías por amistad.
Si algo era por alguna amiga o alguna vecina o
sí.
Cosas de esas, pero no. Para ganar dinero, nada.
Nada. Uh-huh. Lo hacías de buena voluntad. Sí. Bueno, te lo agradecerían de alguna manera también las amistades y tal. A veces eso son cosas de colaboración y cooperación mutua entre la vecindad. Satur, tú nos... Bueno. A ver, te voy a abrir tu micrófono. Satur, nos cuentas. Satur se sacó un título estando en el colegio, ¿no? Que luego la sirvió para trabajar en la yutera. Me hace así, bueno. Cuéntanos.
Primero estuve interna en un colegio en Villandrán. Creo que ahora ya no existe.
Sí, existe.
Yo pensé que no. Bueno, y ahí me enseñaron a leer, a escribir y bueno, pues a ser una persona un poco preparada, todavía era muy pequeña. Después hice un curso y tuve la suerte de sacarle con notable. Y entonces estuve trabajando pues hasta que nos casamos. Y mi marido dijo que él trabajaba
y que, tú a
que
casa.
Yo me quedaba en casa.
Bueno, que tú trabajabas en casa.
Bueno, pero es diferente trabajar en casa a trabajar en casa y fuera.
Sí,
y entonces, a ver...
Sí, con el título ese que te sacaste ese en Villandrando te sirvió después para trabajar unos años, pero de forma remunerada.
Sí,
¿y en qué estuviste trabajando?
Pues hacía un poco de cara. Hacíamos, yo al principio, pues los sacos, cosíamos sacos, estábamos, pues oyes bien, no muy bien pagados, pero bueno. Y después, cuando hicieron unas... porque me pongo tan nerviosa.
No, que,
si
estás,
no
que vas así. Muy bien, que tranquila.
¿Verdad que no soy así de...
Tranquila, Satu, tú cuéntanoslo, ¿qué cosía, qué hacías con los sacos?
Bueno, pues los sacos era coserles y les ibas amontonando y luego te los iban contando. Y ya después de eso hicieron unas, a ver quién sacaba unas notas y tal. Y yo me apunté y tuve la suerte de que me eligieron. Vamos, se conoce que hice buena, que lo hice bien, porque estuve allí trabajando y muy contenta. Lo que pasa que ya después, cuando me casé, pues eso, mi marido dijo que trabajaba él y que yo me quedaba en casa cuidando a los niños cuando llegaron. Claro que no fue en el momento.
Bueno. Tú seguías trabajando, lo que pasa que no cobrabas por ello, no eras remunerado, pero trabajabas tanto o más que cuando estabas en la yutera. Pero sí que el periodo de tiempo que estuviste trabajando en la yutera te sirvió por lo menos para tener una pequeña pensión ahora, ¿no?
Sí, sí. Tengo, no sé cuántos son, 3 o 2,000, no sé. No es una cantidad, pero bueno, menos es nada, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero para eso te ha valido, para tener ahora una pequeña pensión.
Sí, sí.
A ver, ¿con quién hablamos ahora? Con uno de los... con Alejandro. Que Alejandro ha sido...
Con uno bueno, que no tengan...
Sí. Alejandro ha sido albañil de...
nerviosos si estamos delante de gente que ya nos conocemos,
sí,
¿verdad?
Bueno, pero... Alejandro ha sido albañil de toda la vida, ¿o no? Bueno, también has trabajado la agricultura y la ganadería, ¿no?
Exactamente, de toda la vida. No. De pequeño me tocó también la agricultura y la ganadería, sí. Luego ya con 15 y 16 años ya empecé a trabajar en la albañilería. Pues de peón, de pinche, como se llamaba entonces. Estuve pues 3 o 4 años. A los 18 o 19 ya empecé a trabajar algo con la paleta, como se suele decir ya. Ya un poco ya intentando ser oficial de albañilería, sí.
¿Y has trabajado por tu cuenta, por cuenta ajena o...?
No, empecé por cuenta ajena, bien digo de peón, y luego cuando empecé ya a trabajar en la albañilería también por cuenta ajena, después ya hasta que fui a la mili más o menos. Después ya cuando vine de la mili ya me puse por mi cuenta y toda la vida he estado... casi por mi cuenta, sí.
Pero quien dice de albañil,
de autónomo, sí.
Dice de fontanero, dice de electricista, ¿no? Porque tú si ibas a hacer un arreglo a una casa, hacías todo, ¿no?
Sí, mayormente sí. Poco a poco fui aprendiendo casi los tres oficios. Albañilería, electricidad y fontanería. Y más o menos, sí, todo lo que hubiera que hacer en una casa, lo hacía yo casi todo, o todo. Uh-huh. Allí no hacía falta que... Yo empezaba una casa y la terminaba y no hacía falta que entrara en nadie más allí para ninguna cosa.
Lo hacías tú todo.
Sí.
Creo que tenías fama de muy buen trabajador.
Bueno, en parte sí.
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 ¿Cómo en parte?
Bueno, en parte.
Tú eres...
Seguramente que habría gente que no pensara igual, pero sí, la mayoría sí lo pensaba que era, sí,
que era bueno trabajando.
Sí.
A lo mejor es un poco más modesto, pero Teresa, que es tu compañera de la vida, que puede también comentarlo, era buen trabajador, domina bien el oficio.
Sí, es verdad. Además, muy manitas y muy de decir, esto tiene que quedar bien hecho, y le llevara el tiempo que le llevara, quedaba hecho perfectamente.
No disculpes en la mesa, porfa. Sí. Ha sido esa la profesión que ha ejercido toda la vida. ¿Hasta cuándo has estado trabajando?
Pues hasta hace 4 años.
Hasta hace 4 años, sí. Que te has jubilado.
Exactamente, sí.
Y eso, me imagino que tu casa habrás hecho la reformada, la tendrás casi por ti, ¿o no?
Sí, entera, sí.
Todo entero.
Todo entero lo está hecho por mí, sí.
Es que eso da gusto, sí. cuando llamas a alguien y te hace todo y no tiene que estar, sí. Que sea el electricista, que sea el fontanero y tal. Entonces una persona se organiza y lo va haciendo todo, ¿no?
En mi casa, en la que vivimos ahora, solamente entró un carpintero a poner las puertas. No entra nadie más allí a hacer nada.
Y de carpintería me imagino que tú también, sí, domines el tema.
También lo hacía, sí, sí, pero sí. Bueno.
Lo que pasa es que las puertas era algo muy especializado, que si exacto, las encargabas...
Poco, sí, exacto, ya...
Si se las
no tenía tanta herramienta, claro, especializada, sí. para hacer ese trabajo, sí, claro. O para lo demás.
Y que si se la encargas a un comercio, pues o a una, te vienen y te la instalan, te la ponen ya ellos, no te eso, la instalan, sí. Te la ponen.
Sacan los ojos. Sí.
Bueno, oye, hay que vivir, son profesiones y hay que vivir de todo el mundo tiene derecho a vivir, y oye, cada uno ejerce una profesión, uno pone puertas, otro arregla grifos. Sí. Teresa, tú nos vas a hablar de la profesión que tuvo tu padre y que tú también estuviste ayudando, ¿no? Que es diferente, sí. La fragua.
Pues mi padre tenía una fragua, entonces no había carbón para poder comprar y tenía que hacerlo, pues, carbón vegetal en el campo. Entonces íbamos con él, éramos 7 hermanos, no íbamos todos porque unos ya estaban estudiando y los otros pues estábamos todavía en casa. Y entonces pues era un poco difícil hacerlo, porque había que arrancar del suelo muchas raíces, que fueran cuanto más gordas mejor, había que hacer un pozo en el suelo grande, y luego cuando ya estaba el pozo hecho, pues echábamos allá todas las raíces y se prendían fuego. Cuando prendías fuego, pues cuando ya estaban todas ardiendo, había que taparlo con tierra para que eso quedara ardiendo, ardiendo abajo, y arriba que no saliera ni humo. Ni calor, nada, un simple agujero que se que hiciera, ya se estropeaba el carbón, ya no quedaba bien. Entonces había que estar custodiándolo pues casi todo el día, y por la mañana levantarte pronto para poder ir a ver si alguien había ido con un palo y había hecho un agujero.
Nada que hubiera un pequeño agujerito, se estropeaba el carbón. Sí. Y el carbón que se utilizaba en la fragua era vegetal siempre.
Era vegetal siempre, sí.
Por toda esa zona también y para otros usos se utilizaba el carbón vegetal.
No, solamente para la fragua.
Para la fragua, sí. Que era además sería más económico.
Claro,
¿no?
Es que no había dinero tampoco para comprar carbón en ese momento. Carbón mineral. Entonces, pues él, con trabajo de todos, pues lo hacíamos.
¿Y qué tipo de cosas? Bueno, en una fragua todo lo que tiene que ver con el hierro, pero bueno, ¿qué tipo de cosas hacía? ¿Era lo que más se dedicaba?
Pues él lo mismo hacía herraduras para los caballos, que callos para los cascos de las vacas, que arreglaba azadas, que hacía las ruedas de los carros. Él las calentaba el aro de fuera, que era enorme de grande, y lo metía en la madera y ya quedaba la rueda hecha. O sea, que toda clase de cosas que se pusiera a hacer las hacía.
¿Y se dedicaba exclusivamente a eso o tenía alguna otra actividad también, complementaria?
También tenía las vacas y tenía las ovejas, pero bueno, ayudábamos todos, entre todos.
Uh-huh. A la ganadería, eso, todos y todas las presentes habéis hecho ganadería, vamos, labores de campo, de agricultura.
Había que ayudar.
Y de ganadería.
Había que ayudar a todo.
¿Y tú has estado eso en la fragua que ayudabas a tu padre hasta que te casaste, antes, luego después
no,
también?
Antes de casarme ya, bueno, pues él se hizo más mayor también y ya pues ya no trabajaba apenas y sí. Ya lo dejé, pero en ese medio tiempo, pues claro, había que ir, como dice Agustina, pues con las ovejas, sí. Había que esquilar las ovejas, había que lavar la lana, había que cardarla, había que hilarla, hacer los calcetines, o sea que todo eso pues luego me casé con 22 años. Y ya, bueno, pues ya nos hemos venido ahí para Palencia y ya hemos vivido ya, pues 45, va a ser 46 ya.
Y luego ya dedicada, aunque no cobrabas, como ama de casa,
como
que era otro trabajo.
Que era otro trabajo más, sí.
Luego hablamos de algunas de las cosas de cómo trabajabais antes y cómo, bueno, en cuanto a las tareas domésticas y cómo se trabaja ahora. Hablamos con Pilar. Pilar. Sí, hola. Cuéntanos, ¿tú qué hacías? El campo también, ¿no?
También he hecho una mano. porque como ponían de todo y éramos todos los que pudiéramos, cuanto más mejor, para ayudar. Pues yo, si me dejas leer un poco, lo digo
sí, sí,
mejor.
Puedes leerlo.
Porque estoy muy nerviosa.
Pero bueno, que ya habéis venido más veces ya a Radio Colores.
Mira, pues mi oficio ha sido ama de casa. Creo que es un gran oficio. Cuando estuve en casa de mis padres, me enseñaron a echar una mano en ayudar, sobre todo en el verano. Fui a trillar. Trillar es esta de la labranza, ¿verdad? Ya saben. Y cortar hortalizas como los pimientos de Torquemada, tan famosos. Cuando me casé, seguí siendo ama de casa. Mi marido tenía el oficio de carpintería metálica. Tengo tres hijos. También estuvo con nosotros mi padre y nosotros con él. Era viudo. Mis hijos le querían mucho. Por eso creo que ser ama de casa es un gran oficio.
Sí, alguien tiene que hacer esas cosas de la casa y tal, sí. La cuestión es que está poco valorado. No se considera que sea un trabajo cuando hay muchísima tarea y que
ya
mucho
no
trabajo, ¿no?
Alargar.
Porque si un día las amas de casa, por ejemplo, hicieran huelgas, se paraba. Sí. Los cuidados se paraba el mundo.
Además que sí.
Completamente. Por eso ese trabajo, que es
un gran trabajo,
tendría que estar más considerado, no
por parte día, igual,
por parte de las de la sociedad y de verdad, todo el mundo, ¿no? Porque
sí,
fíjate tú, mujeres que se han dedicado o que os habéis dedicado toda la vida a ama de casa, pero sin una cotización a la seguridad social y tal, pues luego
se ve
ahí esas mujeres con una dificultad económica en la jubilación, ¿no?
Claro, que no tener
una pensión
tu jubilación,
digna.
Pues oye, eso viene bien a todas.
Sí.
Pero las hay que tienen jubilación y tienen que coger una ama de casa y pagarla, o sea que...
Bueno, eso es porque la tendrán alta.
Quiero decir que si no se queda en casa,
sí,
tiene que... Es porque, bueno, va a trabajar...
Sí.
Pero en casa la hacen otros la labor, bueno, hay de todo.
Genera un puesto de trabajo también, ¿no? Para otra persona.
Claro,
bueno, Rosa, cuéntanos tú.
Vale,
Rosa también
ti.
Ha trabajado en una fábrica. Nos preparaba luego el aperitivo.
Sí.
¿No?
Bueno, yo les cuento a los encurtidos de un almacén, unos años que estuve. Y entonces allí se estaba muy a gustito también, porque nos juntamos cuatro o cinco compañeras y allí trabajábamos todas las tardes el mismo trabajo, era hacer banderillas y llenar tarros grandes de estos de 5 kilos de cristal, que creo que aún sigue, y la tarde, toda la tarde allí. Y el trabajo más fuerte era hacer las banderillas. Entonces estos eran amigos nuestros y fue cuando yo empecé ahí, porque yo no había trabajado anterior, que tengo dos hijos, y nunca había trabajado. Entonces ahí empecé, estuve 5 o 6 años, y son amigos, que ahora lo tiene el hijo, pero ellos entonces estaban los padres, y muy a gusto estuve esos años ahí, muy bien, los hijos se hicieron mayores y yo tenía mucho tiempo libre. Entonces ahí la tarde de 4:30 hasta las 8 creo que estábamos. Lo que pasa es que ahí no teníamos la ventaja de que no estábamos aseguradas, ninguna de las 5 estábamos aseguradas. Entonces eso es un fracaso.
Era esa economía sumergida.
Sí, eso en un almacén así hoy día eso ya no es, ¿verdad?
No debería de ser, pero seguramente que por ahí habrá todavía a lo mejor alguno.
Pero
Porque claro, tú has estado trabajando y luego no has cotizado a la seguridad social, ¿no? Para que eso te pudiera valer
ahí
ahora,
está,
¿no?
Claro, claro. Entonces, bueno, pues ahí estuve esos años y muy bien. Y bueno, era todas las tardes y no hice otro trabajo.
Era una forma como de contribuir a la economía familiar,
pues
¿no?
Sí,
tú ibas
pues
por
sí,
la tarde porque por la mañana te dedicabas a tu, me imagino, a tu...
Casa.
A la casa, a
sí,
tus tareas de...
Sí.
De ama de casa,
sí,
y por la tarde
sí,
ibas a hacer un trabajillo que contribuía a la economía familiar.
Sí.
porque a ti para cotizar no te ha servido mucho, pero vamos, nada.
Para nada,
nada.
Para nada.
Y hacíais, lo que hacíais era el envasado, por lo que has explicado,
sí,
¿no?
Hacíamos eso.
Os traían la aceituna, sí, el pepinillo.
Pepino, cebolla, guindilla, pimiento, y entonces era hacer unas banderillas de toda la vida, creo, ¿verdad?
Sí.
Envasar en estos, una de ellas, una compañera siempre estaba envasando, porque hacíamos mucha cantidad. Entonces, bueno, era entretenido y bueno, ahí estábamos como ahora. No sé.
Pasaba bien la tarde.
Sí, lo pasábamos bien y estábamos trabajando. Cada una teníamos era una bandeja que teníamos cada una con sus cosillas, hacíamos banderillas y la otra llevaba los tarros y nada más. Luego al final se llenaban de vinagre para la conservación y hacíamos, eso sí, mucha cantidad. Mucha cantidad, pero claro, los tiempos han cambiado mucho. Ahora parece ser que no lo hacen así.
Máquinas.
Habrá máquinas.
Seguro. Y era todo a mano, todo. Cortar primero el pimiento sobre todo, y hacerlo todo a mano, todo. Creo que quedaban, por cierto, a mí nunca me gustaba.
Creo que tienes un poquito bajo el micro, sube un poquito ese pinganillo, el micro, pero con cuidadito, así. Bueno, así vale, ahí vale, ahí.
Y así estuve ahí esos años y no, ese es el trabajo que más.
Bueno, ¿sabes? Pues hasta un trabajo, una experiencia laboral que has tenido ahí.
Sí.
Y eso. Y a ver, Mila, vamos a pasarte el micrófono, la otra Mila, que tenemos dos Milas, sí, coge ese micrófono que tienes ahí y nos vas a contar tu experiencia. A ver, acércatele, voy a poner un poquito de música porque la voy a colocar el micrófono. Bueno, ya le he colocado un micrófono a Mila, que nos va a contar. También ha sido una experiencia de ultramarinos, de tiendas trabajado, ¿no? A ver, cuéntanos, Mila.
Yo por lo menos la tienda era ultramarinos. Yo siempre la tienda era, no se decía otra cosa, se decía siempre ultramarinos.
Sí.
Claro, la tienda de ultramarinos.
Almacén.
Claro, tú eras almacén. Mi padre era una tienda en el barrio.
¿Y dónde estaba aquí en Palencia?
En la calle Rizarzuela, donde está la zona ahora. Lo que sí. Es la zona, en la calle Rizarzuela. Ya la tenía la tienda de soltero.
Sí.
Y luego ya se casó con mi madre y siguieron con la tienda, pero allí se vendía de todo. Aparte, era en la época del racionamiento. Pero yo me acuerdo que se vendían zapatillas de esas de esparto, de goma, también en la tienda,
por
lo que se gastaba.
¿Y tú cuánto tiempo estuviste trabajando? Bueno,
yo,
era de
claro,
la familia,
ya,
pues siempre ayudando,
cuatro,
¿no?
Mi madre tuvo cuatro hijos, yo fui la primera, y ya a los 8 años me sacó mi padre ya del cole y ya me puso detrás del mostrador a despachar.
Pero
es cuando estaba el racionamiento, claro.
¿Y cómo era lo del racionamiento?
Anda, pues fíjate, cada semana una cosa.
O sea, cada semana.
Lo que las tocaba.
Sí, pero cada semana vendíais una cosa.
Cada semana daban una cosa para el racionamiento. Uh-huh. Y las señoras todas las semanas pues iban a por ello.
Con la cartilla.
¿Dónde? Con la cartilla y a cortar los cupones.
Agustina, si hablas, coge un micrófono. Si vais a hablar algo, coge un micrófono.
Yo tenía. Todo el mundo tenía que ir con su cartilla, si no le dabas nada. Y cada para el azúcar, para el aceite, para el arroz, para todo lo que había, todo lo que daban todas las semanas. Los fideos gordos, muy negros. Mira, lo que era bueno era el azúcar, que era morena. Todo lo que ahora compramos, lo moreno, porque decimos que lo blanco. Me acuerdo de aquel azúcar que estaba en el saco y se movía. Se movía. Y ahí estuve yo. Sí. Ahí estuve yo desde los 8 años hasta los 23 que me casé. Hasta los 23 y medio que me casé. Uh-huh.
Dices que te sacaron del colegio a los 8 años.
A los 8.
Pero supongo que hacer una cuenta, una suma, sí sabrías, ¿no? Porque detrás
hombre, fíjate,
de un mostrador,
yo era más lista que esas... era más lista que el hambre. Fíjate que lloraban mis profesoras porque me sacó mi padre del cole. No, es que era muy lista. Sí. Siempre estaba la primera de la clase. Pero
¿y hacíais cuando venía, iba alguien a comprar, que hacíais esa cuenta larga de...?
Sí, claro, sí. Había que hacerlo todo, con papel y lapicero, y ala. Hasta que ya se compraron las básculas. Yo siempre he conocido la báscula en mi tienda. Primero era una clase y luego la otra moderna, la Berkel. Que por dentro está todo con los números, pero yo estaba despachando a las señoras y podía haber hecho la cuenta por la báscula, ¿no? A tanto, yo todo lo hacía con la cabeza. Nunca usé los números de la báscula, nunca lo usé para hacer cuentas. Yo estaba despachando y decía tanto. Yo nunca usaba la báscula. Y bueno, pues esa fue la vida. Luego ya a los 23 y medio me casé y ya pues a casita. Mi marido era transportista, tenían camiones.
Y
ya me quedé en casa, claro. Luego tenemos 4 hijos. Pero hubo un año, porque los herreros todos, la familia de mi marido, los herreros, todos eran camioneros, todos tenían camiones. Y hubo un año que se mataron 3 primos carnales con los camiones. Luego mi cuñado, que el pobre ahora está ya un malín ya, pues ya, claro, se matan los 3 primos. Ay, yo ya con los 4 niños pequeños, mi cuñada también con los niños pequeños, nos dio mucho miedo.
Y lo dejó.
Y entonces nos dio mucho miedo porque mi cuñado también tuvo otro accidente con el camión y se mató el otro camión. Y mi cuñado, pues también creía que estaba muerto, pero bueno, le fueron a la policía y estaba vivo.
Sí, y el caso es que
con eso
dejasteis los camiones.
Claro, estaban poniendo el polígono, se le estaban haciendo las naves. Y ya, pues, nos metimos en una nave. En bromas, que pusimos un bar y hemos estado 20 años con el bar.
Con el bar, sí.
20 años.
Y ya has estado trabajando también tú, ¿no? Eras la cocinera del bar.
Madre mía. Con 4 hijos, ¿eh? Y la casa, ¿eh? Y el bar. Ya una señora me tuvo que ayudar me ayudaba a coser, a planchar la ropa a una vecina que se quedó viuda, porque ya claro, fíjate, con 4 hijos en el bar, que desde que entras hasta que sales no sabes a la hora que vas a salir. Y así ha sido la vida. En el bar nuestro era, pues, que iba muchísima gente, era un bar de miedo, ahí siempre estaba lleno. Siempre estaba lleno.
Lo de compaginar, sobre todo las mujeres, ¿no? Compaginar las que habéis estado trabajando al mismo tiempo que ya teníais hijos, ¿eso cómo lo llevabais?
Bueno.
Así, con el campo. A ver.
Ah, por el campo.
Sí, bueno,
no, yo de campo nada. Yo no
estaba... O con el campo, las tareas en el campo, las tareas domésticas y trabajar fuera, ¿eso cómo lo llevabas?
Ahora, pues trabajar mucho. Yo los domingos, de domingo en domingo, limpiaba en mi casa de arriba abajo.
Claro.
Te voy a hacer una pregunta.
Y claro, arriba abajo, limpiaba la casa. ¿Qué, hija?
El bar que teníais vosotros no era el famoso.
El bar Casa Lalo.
Famosísimo. Por los garbanzos con callos.
Bueno, por todo, por
mi
todo.
Mi marido fue unas cuantas veces a comer allí.
Es todo lo que hacía, todo lo que hacíamos, todo se vendía, todo, o sea que todo. Mira, yo me acuerdo que siempre se ha dicho que los hombres no comían pescado, ¿no?
Poco.
Fíjate que te hablo ya de hace 20 y tantos años, ya que ya no estamos en el bar. Pues yo me vendía 2 fuentes de pescado, pero claro, yo no había una espina en el pescado, ni una espina. Tan rebozadito, tan rico el filete, ni una espina. Y todos los días se vendían 2 fuentes grandonas de pescado. Y decían que los hombres no comían pescado.
El suelo de Jesús porque estaba muy bien hecho.
Bueno, se vendía muchísimo, muchísimo se vendía.
A ver, Manuel, pero coge un te iba a decir, coge un bolígrafo, coge un micrófono.
También hacíamos gaseosa, la industria gaseosera.
¿Qué hacéis vosotros?
Sí, hacíamos gaseosas. Las llenábamos, las tapábamos y todo.
Pero las hacíais en el colmado vosotros.
Allí en casa,
la tienda.
Sí.
¿Y cómo se hace una gaseosa?
Pues echaba la esencia y después se batía en la máquina, la botella se llenaba de agua y después iba a la máquina, a otra máquina, a taparla y así salía la botella llena ya.
O sea que teníais una fábrica de gaseosa en los coloniales.
Gaseosa y sifones.
Claro, para que salga claro el gas, la gaseosa, sí. Y eso se echa una esencia.
Iba ácido úrico, tartárico, el agua y todo iba a la presión.
Y eso lo
hacíamos nosotros.
¿Cómo se llamaban las gaseosas?
Industria gaseosera.
Ya, pero tenían una marca.
Esa.
Ah, sí, solo es industria gaseosera. Ah, mira, eso no nos lo habéis contado antes. No, que no, también es interesante.
Ahora.
¿Qué hacían las
gaseosas? Hacían sifones.
Se hacían claro, sifones. Sí,
sí. Entonces, venían, claro.
Venían los camiones con sifones. La cerveza de...
Pero Mila, no te ponte un micrófono un poquito más cerca porque se te oye lejos. A ver. Ah,
venían los camiones de la cerveza Skol y claro, pues eso después Manuel lo repartía, uh-huh. Manuel y su hermano lo repartían por los pueblos, gaseosa, los sifones, la cerveza. Así que era por eso os digo que es que era un almacén de todo,
de todo, sí,
racionamiento, cuando el racionamiento de fiesta.
Bueno, eso os iba a preguntar, que si vosotras habéis ido a con cartilla de racionamiento todas o no.
¿Cómo
sí.
No?
Ah, no,
¿tú
no?
¿Vosotros no?
Yo no, yo tengo la misma cartilla en casa.
¿Tu mamá? ¿Tu mamá?
La llevaría a mi padre.
¿A tu padre? ¿Mi madre?
No, mis padres sí, les ha tocado.
A los mayores, y yo como era de las más pequeñas, yo ya no me acuerdo de eso.
Ah, ¿no te acuerdas?
Y entonces todo el mundo tenía.
Todo el mundo la cartilla. Si no tenía la cartilla...
Todavía guardo yo una cartilla.
Ahora no quita que el que tenía... Mi madre tenía un sobrino tendero, y se lo era aquí, provincia de Palencia, y se las llevó a su sobrino normal. Y íbamos a... Yo me acuerdo que era cría... Y la acompañaba alguna vez y ella, pues oye, su sobrino ya la daba más cosas, pagando más cosas y traía más cosas, claro. Que...
¿Y la cartilla de
pero la cartilla
dónde os la entregaban?
Para...
¿En el ayuntamiento?
Claro, yo no sé dónde se la entregaría.
En esa cartilla había vales para el pan, vales para el aceite, vales para la legumbre y entonces tenías que, si vos lo dabas... Tenías que ir cortando los vales.
¿Vas cortando con la tijera?
Oh, vale. ¿El pan también?
Todos.
Yo sí, del pan.
No, yo de pan no.
Yo de pan no recuerdo.
Sí, claro, hubo de pan, que era un pan malísimo, como el tenis, como el integral de ahora.
Yo era la panadería, cada uno...
No, allí hubo... ¿Eh? Allí, nosotros es el pan no lo dábamos, ¿eh? Lo daban en las panaderías. Pero claro, en la cartilla venía para X cosas, para todo lo que sea.
Vosotros, Mila, la Mila de Nogales, no la de pan, también... ¿Dabais de alimentos de la cartilla de racionamiento? Que recogí los vales.
A mí eso me tocó Nogales.
Y luego los vales, vosotros los tenéis que entregar en algún sitio,
ayuntamiento.
Al ayuntamiento.
Y si te faltaba algún vale, pues mira a ver cómo lo pagabas.
Y cada vez que iban los de la fiscalía, vamos, no me digas.
¿Y quién eran los de la fiscalía?
Yo me acuerdo.
Pues yo, los de la fiscalía, pues eran los que llevaban todo, los que. Los de abastos. Que les había buenas personas, pero les había más malos que un dolor.
No, había
uno que era un veneno.
Están aquí en Palencia.
Había uno que era un veneno. ¡Uy, qué malo era el tío! Bueno, sin embargo, otros eran mejores.
Más comprensivos.
Claro, pero había uno malo con un dolor.
Bueno,
y te confrontaban los cupones con el peso que tenías en la...
Si querías sacar peso, multa,
todo. Y la fiscalía. Sí.
Y si quería sacar la multa, dice Pilar, la sacaba.
Que si quería hacer multas, la sacaba.
Mira, yo un día en el bar...
Buscaba el gramo por donde fuera.
Yo un día en el bar me pegué un susto porque, según estoy en el bar, veo que entra un señor de entonces, de la fiscalía, en el bar. Y ese señor era buena persona. Pero bueno, le tenía respeto. Y digo, ay madre, ¿qué hace aquí este señor de la fiscalía? Pues eso que me asusté, ¿no? Cuando entra otro señor a continuación, y claro, era su suegro, que era el de que entró a continuación es el que tenía el negocio enfrente del bar nuestro. Y cuando me dijo que es mi suegro, Milagros, digo, vaya,
bueno,
digo, me has pegado un susto, que
vamos a ir terminando, porque ya llevamos aquí un ratillo charlando. Voy a poner un poquito de música para luego haceros dos preguntillas y ir terminando.
¿Me puedo quitar estos?
Sí, te los puedes quitar.
Más allá, candela traía el viento, fuego tus labios de fresa. Lumbre, sudor, pensamiento, llama la sola de la mar. Desde entonces ya no rezo, bailo al lado de la hoguera. He plantado en mi azotea semillas de la flor del mar. Ay. Candela traía el viento. Ven un día a visitarme, vivo junto a tu escalera. Yo te invito a mi azotea a pescar en el azar. Candela traerá la brisa, fuego tu pezón de cobre, lumbre, sudor y canciones, llaman las olas del mar.
Bueno, pues vamos a ir despidiendo este programa. Como decíamos al principio, cuando hemos iniciado, estamos hablando con el grupo del Aula de Cultura Activa tu Mente, del Centro Social de Pan y Guindas, que es del proyecto, forma parte del proyecto educativo de los centros sociales del Ayuntamiento de Palencia y de la Universidad Popular también, ¿no? Y habíamos estado trabajando el tema de los oficios, por eso hoy nos parecía interesante venir a Radio Colores a contar algunas de estas anécdotas o cosas que también, como son del ayer, pues conviene recordarlo, bueno, pues siempre es interesante volver a escucharlo, recordarlo, pues eso, cómo se hacían antes algunos oficios, cómo era la fábrica de Gullón en Aguilar, o lo de los encurtidos, o la distinción entre unos coloniales o unos almacenes, que es un poco por lo que nos han estado contando aquí este grupo de chicos y chicas. ¿Os gusta que así, chicos y chicas? Está bien, ¿no? Porque con más ánimo y más jóvenes que otra gente no los he visto yo, porque son un grupo muy animoso. Bueno, ¿queréis decir algo para despedirnos? ¿Alguien tiene algo que decir? A ver, Mila, pero coge un micrófono. Mila de Nogales, te voy a decir.
Estamos muy contentos con la clase y con la profesora y todas las compañeras. Lo pasamos muy bien.
Sí.
Y bueno, pues nada más, que a ver si otro año nos vuelves a traer.
Hombre, claro. Bueno, y este año, ya sabéis que además nos pille tan cerquita el aula de aquí de Radio Colores que podemos venir pues cada dos por tres a contar a la audiencia las cosas que hacemos. Ahora han sido los oficios y otro día pues puede ser otra cosa, ¿no?, que veamos interesante. Bueno, ¿alguien más quiere decir alguna cosa?
Nada, porque nosotros también estamos muy contentos de haber venido, porque la profesora es muy agradable y muy simpática y todos los compañeros perfectamente nos llevamos. Sí. Estamos muy alegres,
sí,
de haber venido.
Yo creo que lo importante es en este curso, como en estos cursos de cultura, no venimos ya tampoco a aprender para un examen, pero sí a recordar, sobre todo al rato que tenemos de estar juntos, de salir de casa, de hablar con otra gente, y vamos recordando cosas y activando un poco la mente, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues esto es nuestro curso de cultura de aquí de Pan y Guinda. Yo ya hemos estado hablando de los oficios. Gracias por haber venido aquí, a todo el grupo, por haber hecho este esfuerzo, de haberlo preparado, porque ha habido un rato que Satur se ponía un poco nerviosa. Esto que hemos hecho ahora aquí, que hemos contado en la radio, lo hemos estado preparando en dos sesiones, en dos clases, y hemos estado hablando mucho más. Luego llegamos aquí y a lo mejor algunas cosas se nos olvidan, otras no, pero bueno, yo creo que sí que ha sido una buena muestra de lo que hemos estado trabajando.
Igual ahora me pongo
pero ya sé que Está contándonos los Satur, pero se ha quitado los cascos porque las molestaban mucho los cascos. Bueno, muchas gracias y un saludo, muchas gracias a todas por haber estado aquí y un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de la radio en las aulas.